Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
El día de hoy tenemos un programa que nos parece muy interesante y pertinente en el contexto actual, en los tiempos que estamos viviendo. En el segmento Hablando de Libros tenemos el gusto de escuchar a Santiago Cabrera Jana compartiendo con nosotros comentarios sobre el libro La Gloriosa, Revolución que no fue. En nuestro segmento Hablando de Historia estamos en compañía de Anderson Manuel Vargas Coronel, con quien vamos a conversar sobre la historia de la defensa de los derechos humanos y las luchas por la configuración de la justicia. Y en la Yapa Cultural les recomendaremos una hemeroteca digital que puede ser de mucha utilidad para quienes hacemos investigación. Y finalmente, en la sección Conociendo a Historiadores de la Andina, escucharemos a Carolina Marrugo, quien nos compartirá algunos comentarios sobre su trayectoria profesional y su trabajo.
Hoy, en Hablando de Libros, escucharemos a Santiago Cabrera Jana, profesor del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y editor de Procesos, revista ecuatoriana de Historia. El profesor Santiago Cabrera Jana nos contará de qué trata el libro titulado La Gloriosa Revolución que no fue. Los dejamos con el comentario de nuestro muy querido y respetado profesor.
Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes escuchan el programa Historicismos por la Radio Voz Andina Internacional. Pues les mando un afectuoso y cordial saludo. Mi nombre es Santiago Cabrera Jana, soy historiador. Yo hice mi doctorado en Historia Social en la Universidad de San Paulo. Me gradué con una tesis sobre la actitud del Cabildo de Quito, el municipio de Quito, frente a la implantación del régimen en Colombia. Y ese trabajo tiene mucho que ver con el desarrollo o con la presencia, digamos así, de las soberanías populares en la constitución del régimen representativo colombiano y también ecuatoriano en el año 1830. Pero no vengo a hablarles ahora de eso, sino de un libro que se publicó ya hace algún tiempo. Pues en realidad este libro se publicó el año 2016 y se llama La Gloriosa Revolución que no fue. Y el título es como sugerente. A alguno de ustedes pues le costará un poquito pensar por qué se llama este libro así, La Gloriosa Revolución que no fue. Bueno, pues el libro tiene que ver o trae a colación la conmemoración en el año 2015 de los 70 años de lo que fue la llamada Revolución Gloriosa. ¿En qué consistió la Revolución Gloriosa? Bueno, fue un momento particular de la historia del Ecuador en el siglo XX. Tiene que ver con el derrocamiento del gobierno, del régimen de Carlos Alberto Arroyo del Río y el llamado que una coalición de fuerzas políticas y de fuerzas sociales hizo para que se hiciera del poder o se le entregara el poder a un personaje que en esos años pues era el protagonista fundamental de la política nacional. Me refiero a José María Velasco Ibarra. Entonces, en ese momento, que es un momento como algunos estudiosos del populismo llaman el momento de lo extraordinario, es decir, el momento en el que se acrisolan socialmente y políticamente una serie de factores y que van a desembocar en una salida política insólita, que es como esto, ¿no? Velasco Ibarra había ganado las elecciones, pero se produce un fraude electoral y a través de ese fraude pues llega al poder Carlos Alberto Arroyo del Río y Velasco Ibarra se exilia. El gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río es un gobierno de extrema corrupción, muy represor, y a estos dos elementos se suma el año 41, se produce la invasión del Perú al territorio ecuatoriano, y es una invasión que pues cercena el territorio nacional y lo reduce pues casi a la mitad del territorio que en ese momento tenía. Entonces, esto se suma a este caldo de cultivo de la Revolución Gloriosa como un elemento que tiende pues a precipitar la salida de Arroyo del Río. Bueno, en los años 80, en los años 90, se había producido en el Ecuador una importante producción bibliográfica sobre la Revolución Gloriosa, sobre todo montada sobre los constructos de la historia política, de la teoría sociológica y también de los emergentes estudios alrededor del discurso populista. Lo que vamos a tener entre los años 80 y 90 es un conjunto de monografías que van a explicarnos el fenómeno del velasquismo, el fenómeno del populismo, a partir, como digo, de sobre todo los legados que vienen de la reflexión de la teoría social, de la teoría política. Y a partir de esa producción, que no es tan historiográfica, como ustedes ya han escuchado, el año 2014 en realidad, la Universidad Andina Simón Bolívar organizó un coloquio, una conversación que pretendía un poco actualizar ya en clave más histórica estos hechos que habían sido considerados en clave sociológica y en clave de la teoría política y en clave popular. Y decir, bueno, a partir de esa producción tan importante, ¿qué es lo que podemos decir en la primera década del siglo XXI sobre esta llamada Revolución Gloriosa? Por eso el título viene entre interrogantes. ¿Revolución que no fue? ¿Fue una revolución? ¿No fue una revolución? Velasco Ibarra en su momento había dicho que esa era la revolución per se, en vista de que se habían dado la mano, decía él, el comunista y el cura, ¿no? Para hablar de esta coalición de fuerzas que lo puso en el poder. Y entonces armamos un coloquio, una conversación que produjo pues, este librito. A mí me cupo en suerte editar. Yo también fui uno de los organizadores junto con el profesor Guillermo Bustos de este coloquio. El libro tiene más o menos 270 páginas. E hicimos una invitación amplia a varios colegas historiadores, también teóricos sociales, estudiosos del populismo y también de la literatura, para un poco reflexionar sobre el tema, para ver si podíamos abrir el expediente otra vez de La Gloriosa y pensarlo históricamente y pensarlo con las herramientas de la teoría cultural, de la teoría literaria y también del populismo. Y me parece que es una buena actualización, me parece que es una buena reconsideración de lo que fue la Gloriosa y que pretende, y me parece a mí que no pretende, sino que lo hace, ¿no? Desmonta varios mitos interpretativos y varios mitos alrededor de la figura de Velasco Ibarra y alrededor de los apoyos que tuvo. Logramos poner en remojo algunas consideraciones, como por ejemplo la participación de la izquierda, el rol de los partidos de izquierda, el papel de las mujeres en la Gloriosa, las mujeres populares y sus movilizaciones, no solamente las mujeres de los sectores más politizados, sino también de los sectores subalternos, que se movilizaron en algunas ciudades como en Colombia, ¿no? El rol de la organización estudiantil, ¿no? Es un trabajo muy interesante que se lo encargamos a Fernando López Romero, que es un estudioso de la organización universitaria. También un tema que a mí me parecía como muy interesante y que no había sido considerado mucho, que era el rol de la organización católica, ¿no? En esta famosa Alianza Democrática Ecuatoriana ADES, cuál fue el rol de los sectores religiosos, ¿no? El sector del clero, ¿no? En esos años en los que se produce la Revolución Gloriosa se habían desarrollado varios procesos organizativos católicos, había aparecido pues ya el año 6 el Centro Católico de Obreros, se había desarrollado en Quito el Congreso Mariano, y en esos momentos pues ocurre esta movilización tan importante así llamada La Gloriosa. Entonces, a Raúl Schinger, que es un colega historiador, profesor en la Universidad Politécnica Nacional, le encargamos hablar sobre la participación conservadora en el programa de la Alianza Democrática ADE un texto muy interesante también que pues llegó en ese momento y es como anecdótico porque al colega Mark Becker, que es un estudioso de los sectores campesinos, le habíamos pedido que hablara de estos sectores en el contexto de La Gloriosa y él en esos días venía de una interesante pesquisa en los archivos nacionales de los Estados Unidos y se habían desclasificado varios documentos del FBI, justamente de la época de la Revolución Gloriosa. Y entonces él dijo, bueno, miren, ustedes me pidieron que hable sobre los campesinos, pero yo les propongo hablar de algo que no se ha dicho, que es cómo vio el FBI, la Agencia Federal de Estados Unidos, el movimiento de La Gloriosa. Y él había traído, pues, como digo, una serie de materiales desclasificados recientemente por la Agencia Nacional de Archivos de Estados Unidos. Y entonces incorporamos ese texto. Entonces, ustedes allí podrán encontrar una serie de pequeñas contribuciones que están un poco reconsiderando el tema de la Revolución Gloriosa. También debo mencionar el texto del colega Fernando Balseca, que es un experto en la literatura ecuatoriana, porque entre los estudiosos, historiadores y también teóricos políticos y sociales en el Ecuador, ha sido muy difícil encontrar la voz de la autocrítica de todos estos sectores que en algún momento pues, apoyaron a Velasco Ibarra y después de un tiempo dijeron, no, pues nos traicionó. Velasco no hizo la revolución, sino que nos traicionó. Bueno, esto es la traición, que es el punto de vista interpretativo como más general, más convencional. ¿Cómo se ve cuando uno lee pues, la literatura que se produce después? Sobre todo ese texto tan importante, esa pieza literaria tan importante, Los animales puros. Bueno, Fernando Balseca pues, encuentra que la crítica o la autocrítica de los sectores de vanguardia que apoyaron a Velasco aparece en el registro de la literatura. Entonces ahí tenemos, ¿no?, los indicios que nos llevan a pensar en esta dimensión autoevaluativa del proceso de lo que fue La Gloriosa. Hay otros trabajos monográficos interesantes, hay uno sobre la violencia, la represión en el contexto de La Gloriosa, qué es lo que ocurre con el Estado o con la propia dimensión del populismo, ¿no?, que fue, le encargamos ese texto al colega Carlos de la Torre, profesor en la Universidad de Kentucky. Entonces, bueno, el libro en realidad ha tenido mucha acogida entre los estudiosos sociales, politólogos también e historiadores del siglo XX en el Ecuador. Y me parece que es un libro como que muy interesante, no solamente porque dialoga y actualiza toda esa bibliografía de la cual les hablé, sino que también es una contribución para comprender la historia política y social del siglo XX en el Ecuador. Es como una política muy atravesada por este personaje, José María Velasco Ibarra. El libro lo produjo, digamos así, lo editó la Universidad de Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional. Pues si alguien lo quiere adquirir, puede hacerlo a través de la Jefatura de Publicaciones de la Universidad de Simón Bolívar. Tiene una librería que funciona de manera presencial, pero también se pueden hacer, entiendo, pedidos y se lo llevan el libro, ¿no?, a una persona que lo quiera adquirir. O también lo puede uno adquirir en la Corporación Editora Nacional, ¿no? Esperemos que en un futuro lo tengamos en digital para que pueda circular más ampliamente, ¿no? Yo les agradezco mucho a Historicismos, agradezco mucho a los conductores del programa por interesarse en esta publicación, que como digo, salió el año 2016, pero que todavía tiene una vigencia, ¿no?, y sigue todavía dando mucho de qué hablar. Les agradezco muchísimo.
Agradecemos al profesor Santiago Cabrera Jana por aceptar nuestra invitación y por compartir estas palabras aquí en Historicismos.
Hablando de historia, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
Comenzamos con el segmento Hablando de Historia. Hoy tenemos el gusto de conversar con Manuel Vargas sobre la historia de la defensa de los derechos humanos y las luchas por la configuración de la justicia. Manuel Vargas es abogado por la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en Derecho Penal, es magíster en Derecho y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Manuel Vargas ha trabajado en numerosas instituciones y universidades colombianas como investigador y como profesor. Su tesis doctoral, Acción para la Conciencia Colectiva, la Defensa de los Derechos Humanos y las Luchas por la Configuración de la Justicia en el periodo 1970-1991, fue dirigida por el profesor Mauricio Archila, a quien tuvimos en uno de nuestros programas conversando sobre la historia del movimiento obrero andino. Esta tesis fue recientemente publicada como libro por la Universidad del Rosario y a nosotros nos pareció fascinante. Creemos que plantea un análisis sobre el derecho como un escenario de disputas y a los derechos humanos como un mecanismo que gracias a la acción colectiva se hizo un mecanismo de defensa de los sectores subalternos. Entonces le damos la bienvenida a Manuel, es un gusto poder conversar con usted acá en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, ¿cómo se encuentra?
Gracias a todas y a todos, Ruth, Freddy, Karina, David, muy bien, muchas gracias y pues encantado de acompañarlos y poder compartir con ustedes este programa.
Bueno, Manuel, pues nuevamente bienvenido, para nosotros es un gusto tenerlo acá en nuestros micrófonos y bueno, ya para comenzar, queremos que nos cuente a nosotros y a nuestros oyentes sobre su libro. ¿Cómo llegó este tema de investigación de la defensa de los derechos humanos y la configuración de la justicia? ¿Cuál es el problema de fondo y por qué es importante estudiar y acercarnos a estos temas?
Bueno, pues primero, como ustedes señalaron en la presentación, yo pues me formé como abogado y en ese proceso de formación, digamos, como abogado tuve la posibilidad de vivir, digamos, gran parte de la movilización social pues en la Universidad Nacional de Colombia, que como ustedes saben, pues es un foco importante de acción colectiva en el país. Y luego, pues ya como egresado, como abogado, en mi ejercicio pues estuve muy cercano a diferentes escenarios en que se desarrollan estas luchas por los derechos humanos, ¿no? En movimientos de derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Luego también estuve muy cercano, digamos, a diferentes escenarios de diseño de política pública sobre la atención a víctimas del conflicto armado en el país, también sobre temas de memoria histórica. Y bueno, toda esta experiencia decantó en algún momento en un trabajo que tuve con el Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre específicamente el análisis de la memoria de los actores armados. Entonces, vamos, todas estas diferentes experiencias fueron como sentando la necesidad un poco de explicarnos las razones por las cuales en Colombia y en América Latina se desarrolló un movimiento social específicamente en torno a los derechos humanos y cómo también ese movimiento por los derechos humanos fue cogiendo tal fuerza que ha tenido en el país como alrededor de unos 40 o 50 años de vigencia. Entonces, eso digamos que fue lo que me ha llevado poco a poco al tema. Luego, pues está también la asesoría del profesor Mauricio, que ya ustedes también tuvieron la posibilidad de hablar con él, ¿no? Y como toda esa experiencia volcada al estudio de la acción colectiva en el país, pues va a uno como despertándole un poco la espinita, no solamente en sus clases, sino en sus diferentes libros, como sobre la posibilidad y la necesidad también de explicar estos procesos. Ya un poco más contemporáneamente, se encuentra uno, digamos, con un proceso, primero de construcción de paz en el país, ¿no? O sea, que viene de esas conversaciones de paz que se desarrollaron en La Habana, y luego como paralelamente, pues primero a la negociación y luego a la implementación de lo acordado, comienzan a elevarse paradójicamente las violaciones a los derechos humanos en contra de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales en el país. Entonces, esta vigencia del tema, pues, despierta también, digamos, el deseo por contar y por indagar las razones por las cuales el movimiento social y en particular el movimiento por la defensa de los derechos humanos ha sido especialmente golpeado, ¿sí?, en el marco del conflicto armado. Entonces, más o menos, estas serían las razones por las cuales.
Bueno, quisiéramos pasar a dos preguntas del ámbito metodológico, si se quiere. Preguntarle por qué eligió el periodo 1970-1991 para su trabajo Y otra cuestión sobre las fuentes y los métodos que usted usa o aplica en su investigación.
Listo. Entonces, sobre lo primero, decir por qué el periodo. Bueno, los derechos humanos inician, digamos, un tránsito de impacto o de incremento en su impacto en el contexto latinoamericano hacia el periodo de 1970. Precisamente va a coincidir de una parte, digamos, con la Guerra Fría, ¿sí? Pero luego también va a coincidir con un momento de muchas dictaduras a lo largo del continente, ¿no? Estos escenarios de Guerra Fría, de dictadura, van a comenzar a representar, digamos, una suerte de reflejo de lo que estaba pasando afuera en el contexto latinoamericano. ¿En qué sentido? En que, a propósito de la doctrina de la seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos, en el país comienza, digamos, en el país y en Latinoamérica en general, comienza a ganar fuerza la idea también de la necesidad de combatir al enemigo interno. Esto llevó a un sinnúmero de violaciones a las libertades de los ciudadanos, como por ejemplo las privaciones de la libertad, las desapariciones forzadas, los juicios sumarios, los juicios adelantados por militares. Y en ese contexto, bastantes países latinoamericanos, por no decir todos, comienzan, digamos, a experimentar una suerte de acción colectiva que ya no era, digamos, por luchas meramente estructurales, es decir, ya no era la organización social en torno, por ejemplo, a la mejora de salarios o a la mejora, digamos, de condiciones laborales en general, sino que comienzan a sumarse otras luchas, y dentro de esas luchas está la lucha, digamos, por la defensa de la dignidad y por la defensa de la vida. Y un escenario importantísimo que es la defensa de los presos políticos. La defensa de los presos políticos le da, digamos, un carácter muy particular a un sector que estaba movilizado socialmente, hablo en este momento de Colombia, donde hacia 1973 pues aumentan este tipo de situaciones y pues sus familiares comienzan a organizarse para promover la defensa de y procurar la libertad también de los presos políticos. En ese escenario comienza, digamos, a emerge la primera organización de defensa de derechos humanos en el país, que es la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Es un fenómeno que se repite, digamos, por este mismo periodo de tiempo en diferentes países latinoamericanos, y comienza a ganar fuerza y a sumar cada vez más voces de apoyo, digamos, en torno a esa reivindicación. Luego, hacia 1975, los Estados Unidos van a sufrir, digamos, una crisis derivada de lo que se conoce como el Watergate, ¿sí? Que le va a dar, digamos, una obligación distinta a los Estados Unidos sobre la promoción de los derechos humanos, no solamente dentro de sus fronteras nacionales, sino también dentro de los países que estaban influenciados por lo que se conoció como el bloque occidental durante la Guerra Fría. Eso va a ser, digamos, que tras la renuncia de Nixon y tras la ascensión al poder de Jimmy Carter, comienza una campaña norteamericana por sensibilizar las luchas por los derechos humanos, y eso como que va a avivar un poco el sentido de organización de cómo proyectar, digamos, la defensa de los derechos humanos en el continente. Por eso básicamente se elige 1970. Bueno, Colombia va a vivir un momento muy particular también de que es ascienden el número de luchas sociales, pero también ascienden paralelamente el fenómeno de represión en contra de esas luchas sociales. Y luego, pues, 1991 se elige, pues, principalmente porque la tesis es una tesis nacional, y el año 91 tiene un aspecto importante, y es que tras alrededor de un momento en el que Colombia está viviendo una crisis institucional profunda, ¿sí? Derivada del narcotráfico, del tema de terrorismo, reavivamiento de grupos paramilitares, una cierta fortaleza de los grupos guerrilleros, ¿sí? Esto va a sembrar la idea de refundación de la nación a través de una nueva constituyente de 1991. Y pues a propósito de eso, se va a tratar, digamos, por parte del movimiento de derechos humanos, pero también por parte de la institucionalidad, de reflejar en la constitución política esas conclusiones de generar mecanismos de protección al interior de la constitución política del 91. Entonces esos van a ser los dos fenómenos que caracterizan los extremos temporales del trabajo.
Ahí no nos faltó que nos comente un poquito sobre las fuentes que ha utilizado en su trabajo y sobre el método.
Perfecto. Entonces, las fuentes que alimentaron el trabajo principalmente fueron prensa, ¿sí? Se consultaron tres periódicos concretos de circulación nacional, buscando también cómo generar diferentes perspectivas o diferentes lecturas sobre el objeto de estudio. Entonces se consultó un periódico que se llama El Tiempo, se consultó un periódico que se llama El Espectador, que sería digamos un medio muy influenciado por un liberalismo más radical, ¿sí? También se consultó sistemáticamente un diario que se llama El Siglo, que es, digamos, el órgano de difusión de un sector fuerte del conservadurismo, más cercano a la derecha colombiana, y también se consultó un semanario de circulación nacional que se llama Voz Proletaria, que es el órgano de difusión del Partido Comunista. Digamos, esa diversidad de versiones, digamos, de prensa, le dan un carácter particular a la tesis porque nos permite conocer diferentes puntos de vista sobre el fenómeno. Adicionalmente, se consultaron diferentes bases de datos y diferentes archivos de organizaciones sociales, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y esto pues se acompañó con una serie de entrevistas. Yo para ese momento pues estaba muy cercano al Comité Permanente y tuve la posibilidad de viajar a diferentes lugares del país, a conversar con diferentes defensores de derechos humanos que tenían, digamos, la experiencia de haber sido parte del movimiento de derechos humanos en el periodo que se estudió, y esto le dio también, digamos, una posibilidad de acercarnos a la experiencia vivida por las personas que impulsaron estas luchas. Luego, pues la metodología de análisis básicamente fue organizar esta información consolidada a través de una gran base de datos que se construyó, que cuenta, yo creo que con alrededor de unas 9.000 entradas entre prensa, documentos de archivo, además de los relatos, y se organizó alrededor de 5 categorías de análisis, 3 digamos concretas y otras 2 de carácter transversal. Las 3 categorías son actores, repertorios, demandas, y 2 categorías transversales que serían, por un lado, la represión, ¿sí? el fenómeno de la represión, y la quinta categoría, la segunda transversal, es la categoría de los discursos, digamos, que se generaron alrededor de la defensa de los derechos humanos y del concepto de defensor de derechos humanos.
Listo, muchas gracias, profesor, por la información que nos comparte. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño corte musical y ya regresamos.
A continuación, escucharemos un manifiesto del rap colombiano ante el asesinato de más de 250 líderes sociales en Colombia. La canción se llama Manifiesto. En este trabajo participan Laberinto, ELC, Diana Bella, El Daga, Desorden Social, Zona Marginal, Impacto Creciente, El Vago Villa. Escuchemos, pues, el manifiesto del rap.
Dejaron su tierra y quienes se quedaron sobreviven a la guerra. El río ya no corre, la represa lo hizo reo. Y no es sequía, mentira, saqueo. El miedo nos atrapa y siempre habrá quien aprovecha la necesidad para hacer más plata. Hay que comprar en la plaza que en el centro comercial. Tratan al empleado mal y además no te dan nada.
Nos gobiernan con el miedo, nos sembraron pánico. Sometidos al encierro, temor se nos diagnosticó.
No callaremos, no, así quedemos afónicos. Una nueva esclavitud camuflada en un virus tóxico.
Los estados se reacomodan y toman medidas. llama nueva normalidad a la libertad restringida.
¿Y de qué se trata? El distanciamiento social, más poder para el rico y el pobre en la miseria total.
Quédate en casa, pero sin garantías, llenándote de deudas y con la nevera vacía.
Aquí no hay fantasía y aunque el mundo arda, el hip hop está unido y no bajaremos la guardia.
El hip hop colombiano. Colombiano. Se manifiesta.
Sin perder la fe, firmes por siempre. Como escudo el rap que ilumino en mi gente. Estos tiempos son un cambio evidente. De empezarlo todo y vencer el presente. El pasado fue, todavía nos duele. Aquí fue la lucha que jamás se detiene. Somos la voz de aquellos que no la tienen. Contra la injusticia nuestras rimas se eleven.
Traes el orden, nosotros el desorden. Hoy exhortamos desde esta línea a mujeres y hombres a que se escapen de este ataque que nos puso en jaque. ¿Quieres morir? Es hora de que te levantes contra el control político, económico y científico, contra toda propuesta de este sistema cínico a punta de contracultura y resistencia artística. Construyamos poder popular de forma mística.
¿Qué le sucedió a este mundo? De un momento a otro hay un cambio rotundo. Nos encontramos a pasos de un orden mundial. Somos presa de un sistema actual. Nos quieren en casa, el miedo rebasa a que el pueblo salga y se dispersan las masas. Algunos pierden sus productos y empleos. Cae la economía, empiezan los saqueos. Estamos bajo ataque de una pandemia. Los gobiernos mienten, censuran academias. Es hora de que el pueblo salga y se reúna. Fuera la diferencia, si acabemos con la hambruna.
Revolución del pueblo, revolución del gremio.
Las reformas que buscan someter al pueblo.
Revolución del pueblo, revolución del gremio.
Es el momento de alzar la voz en todo el hemisferio.
Es el camino escogido, está la ruta perfecta. Es el momento preciso, está la hora correcta.
Y que estas voces se unan en una sola propuesta. Porque las balas no mandan el hip hop en la protesta.
Resistiendo en la tarima, resistiendo con la acción. Desde los barrios transformando la unión en revolución. Con un chaleco blindado pa' que las balas no manden, cubriendo a nuestros líderes, lideresas sociales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo fatal, todo normal, todo trivial, nada normal, todo irreal, país surreal. Mira que el gobierno nos quiere matar, el sol ya se pone y me pone a llorar. Mataron a Garzón, Pizarro, Galán, y si no te paras te van a pisar. Cuida a tu padre, cuida a tu madre, que abrazo siempre nunca les falte. Cuida a los niños, cuida a las niñas, de paso guerreros que llenan las filas. Mira que el gobierno me quiere matar, el sol ya salió y me tengo que pisar. Mataron a Garzón, Pizarro y Galán, y si no me paro me van a pisar.
El Mocho, Laberinto, LC, Diana Bella, el Daga, Rap Rural, Desorden Social, Zona Marginal, Impacto Creciente, Estilo Oculto, El Vago Villa.
Sin perder la fe, firmes por siempre, como escudo el rap que ilumino en mi gente. Estos tiempos son un cambio evidente, de empezarlo todo y vencer el presente. El pasado fue, todavía nos duele, aquí fue la lucha que jamás se detiene. Somos la voz de aquellos que no la tienen. Contra la injusticia nuestras rimas se eleven.
Bueno, pues luego de escuchar este manifiesto de Rap Colombiano ante el asesinato de estos líderes sociales en Colombia, volvemos con nuestro segundo segmento de conversación con el profesor Manuel Vargas. Precisamente estábamos hablando un poco de las categorías analíticas, nos estaba mencionando el profesor, y pues me gustaría preguntarle por ellas. Entre ellas, usted menciona actores, acción colectiva, resistencia civil, identidad, entre otras. Entonces me gustaría preguntarle qué nos puede decir sobre ellas, o más bien si de pronto podría definirlas brevemente y ellas cómo guiaron su investigación.
Lo que se trató de hacer básicamente fue de organizar la información en torno a esas categorías, ¿no? Entonces, cuando buscamos y clasificamos la información por actores, lo que tratamos fue de identificar precisamente a los protagonistas de estas luchas, ¿no? De estas luchas por configurar la justicia alrededor de la discusión por los derechos humanos. Allí pues encontramos diferentes tipos de actores institucionales que venían también de la movilización social, digamos, más estructural. tal, etcétera. Luego, en la categoría de demandas, lo que tratamos fue de ubicar específicamente cuáles eran esas materias alrededor de las cuales se organizaban las personas y cómo esas materias, esos asuntos, digamos, de movilización, permitieron también darle una identidad característica al movimiento de derechos humanos y generar y atrapar, digamos, a esas personas que estaban interesadas, digamos, por un lado en la defensa de los presos políticos, por ejemplo, luego también, digamos, en otras materias como la búsqueda de la paz y luego también, digamos, alrededor del tema de la constituyente que ya les mencionaba hace un ratico. Y la tercera categoría, digamos, gruesa, que es repertorios de violencia, lo que tratamos fue de identificar específicamente cómo se movilizaban las personas para defender los derechos humanos y para promover las luchas por estos derechos, ¿no? Allí encontramos también una variación a lo largo del tiempo de cómo se manifestaban estas personas, los defensores de derechos humanos en sus primeros años hacia los años 70 y luego, digamos, cómo fue cambiando y cómo le fueron imprimiendo un tinte muy particular a las luchas por los derechos humanos, ¿no? Hablamos de personas que empezaron desarrollando plantones, es decir, parándose a las entradas de las cárceles, exigiendo la libertad de sus familiares y luego, digamos, hablamos de otras manifestaciones mucho más elaboradas, ¿no? Canciones, teatro, revistas, serigrafía, bueno, demandas también y este tipo de digamos, de repertorios a través de los cuales se movilizaban. Luego, también tratamos, como les decía, de generar esas dos categorías transversales para identificar dos fenómenos muy particulares. Uno, el fenómeno represivo, y es decir, cómo la represión de Estado le fue, digamos que, trazando o fue, bueno, tuvo una relación muy particular frente a las luchas por los derechos humanos, porque casi que van de forma paralela, dependiendo de cómo se comportaba la movilización social, pues había una reacción a través de la represión. Y el movimiento de los derechos humanos casi que en paralelo avanzando en el desarrollo de sus luchas. Entonces lo que tratamos fue identificar también ese fenómeno. Y luego también lo que podríamos decir cómo también lo que se generó fue un proceso de deslegitimación del movimiento y eso nos permitía verlo buscando las variaciones en lo que significaban los derechos humanos al principio del periodo, cómo fue cambiando a lo largo del análisis y lo mismo, que digamos, cuál era la imagen que se tenía de defensor de derechos humanos al principio y cómo fue cambiando hasta el año de 1991. Entonces, represión como categoría transversal nos permitía identificar, ¿sí?, diferentes momentos de desarrollo, ¿sí?, de las luchas frente al comportamiento del Estado. Entonces, si uno se planta en 1970, encuentra, digamos, un proceso muy particular de la vida nacional colombiana, que es conocido acá como el Frente Nacional, ¿no? Digamos, hacia 1970, 1974, últimos años de facto de ese periodo conocido como el Frente Nacional, y nos va a dar una forma particular represiva, ¿sí? Luego, a medida que aumentan las luchas por los derechos, las luchas sociales en general, los años 70 colombianos van a ser particularmente muy activos en términos de movilización social. De hecho, el paro más grande, yo diría que hasta este año, que se había desarrollado había sido el del año 1977 y precisamente eso le va a dar unas características especiales a las formas de reprimir, ¿sí? Porque era un periodo que había heredado, digamos, del Frente Nacional, toda la época de los 70, un momento de estado de sitio, un estado de sitio constante. Colombia siempre, digamos, ha sacado pecho, por decirlo de una forma colonial, sobre el carácter civilista de su democracia. Hemos todo el tiempo, digamos, generado la idea de que al no haber una dictadura tan prolongada como en otros países vecinos, ¿sí?, Colombia tendría esa democracia más estable que en otros lugares. Sin embargo, no se cuenta que gran parte de esa democracia se ha sustentado en el establecimiento de estados de sitio. Y esos estados de sitio, sobre todo en los años 70, 80, 90, generaron un estado de anormalidad que propició la violencia y propició, digamos, la violación de los derechos humanos de las personas, porque en el marco de esos estados de sitio, para perseguir, por ejemplo, a quienes se consideraban como enemigos internos, esos estados de sitio propiciaron la violación de los derechos humanos, ¿sí?, y propiciaron una persecución que se reflejó,
digamos, también en una disminución de la movilización social, que solamente, digamos, retoma su vitalidad a través de las luchas por los derechos humanos. Entonces, es a esa relación a la que me refiero. De hecho, hacia 1978 va a ocurrir algo muy interesante, y es que vamos a tener acá un fenómeno que se conoció como el Estatuto de Seguridad, que le va a dar, digamos, el carácter más represivo a todos los últimos, a los últimos 20 años del periodo del siglo XX en el país. Era un estado de sitio que permitía, por ejemplo, desarrollar juicios sumarios en contra de los prisioneros políticos, o que le permitía casi que privar de la libertad a personas sin contar con una orden judicial, pero además facultaba a los militares para que fueran los militares quienes juzgaran a las personas que capturaban por considerarlos como delincuentes políticos. Entonces, eso propició un escenario para que el movimiento de derechos humanos fuera lanza en ristre en contra de fenómenos particulares como el Estatuto de Seguridad. Paralelamente, hacia los años 70 se va a desarrollar algo muy importante, y es que comienzan como unas acciones muy, 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 muy particulares de las guerrillas que existían en el país. Y dentro de esas, dos escenarios particulares. Por un lado, la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19 en 1980, y por otro, el robo de 5.000 armas al Cantón Norte, que es, digamos, uno de esos lugares más protegidos por el ejército colombiano, de 5.000 armas que fueron sustraídas por el mismo M-19. Esto produjo una oleada represiva gigantesca en el país. Miles de personas fueron capturadas en un término de tiempo muy pequeño, una semana tal vez, ¿sí? Y eso generó, digamos, una suerte de movilización muy activa. Luego, pues van a ocurrir otro tipo de fenómenos hacia los años 80, que son años muy dolorosos, ¿no? Porque a la par de la esperanza de construir un momento de paz, se va, digamos, a comenzar a desarrollar con más fuerza el tema del terrorismo, ¿no? Eso, digamos, en términos de represión, ¿no? Y cómo la represión también se transforma.
Bueno, otra cuestión que nos gustaría que nos comparta sobre su trabajo tiene que ver con los resultados de la investigación. Un poco como que se han insinuado algunas cosas, pero nos gustaría que nos cuente más a profundidad quiénes defendían los derechos humanos, por qué se organizaban, y sobre todo, ¿a qué mecanismos de movilización apelaban?
Perfecto. Frente a los actores, se pudo identificar como algo muy interesante en tres periodos de tiempo concretos. Por un lado, en un periodo que fue el de emergencia de las luchas por los derechos humanos entre 1970 y 1977. En ese corte particular, vemos cómo el discurso de los derechos humanos es extraído por parte de sectores subalternos, generalmente sindicalistas, generalmente luchadores comunales de los barrios populares, ¿sí? Que retoman el discurso de los derechos humanos como un mecanismo para promover la defensa de los presos políticos. También es el momento donde, les decía, la familia que se reúne afuera de los fuertes militares o afuera de las cárceles colombianas para exigir la libertad de sus familiares o un tratamiento, digamos, de acuerdo con las normas colombianas. Luego, tenemos también durante ese periodo una incidencia muy fuerte de la Iglesia Católica, que unas veces, digamos, tratando de retomar, digamos, una labor caritativa, pues va también a traer el concepto de derechos humanos para proyectar, digamos, esa caridad que se tenía con quien estaba menos favorecido por una situación concreta que era la pérdida de su libertad. Pero también, ¿sí?, encontramos unas luchas particulares que se dan dentro de la Iglesia Católica sobre quienes no solamente asumían, digamos, la defensa de los derechos humanos como un asunto de caridad, sino que lo asumían también, digamos, como un deber cristiano, ¿sí? Digamos, entonces va a haber no una Iglesia Católica homogénea, sino una Iglesia Católica que se interesa en los derechos humanos, pero con debates internos muy particulares. Y finalmente, para este corte, 70-77, algunos sectores de las élites políticas, ¿sí? Acá en Colombia pues tenemos dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que poco a poco van a ir trayendo o sumándose a la lucha por los derechos humanos o a la defensa de los derechos humanos, unas veces, digamos, respondiendo a asuntos internacionales tales como el Concilio Vaticano II, pero también retomando lo que les decía hace un momento, ¿no? Digamos, esa influencia de los Estados Unidos que estaban, digamos, promoviendo la defensa de los derechos humanos como un asunto particular de democratización. Un segundo corte, 1978 a 1982, que es el periodo de vigencia del Estatuto de Seguridad. Allí comenzamos a ver que los actores se van a organizar. Es un periodo de organización muy fuerte, ¿no? Es el periodo donde más surgen organizaciones de defensa de derechos humanos, sobre todo en el periodo de estudio. El CPDH, el CAJAR, ASFADES, con unas características, pues, también muy interesantes. El CPDH como un gran movimiento o como una gran organización que agrupa diferentes sectores que están anclados en las luchas por los derechos humanos, liberales, comunistas, católicos, sindicalistas, digamos, muy, muy organizados alrededor del CPDH. Otros sectores como el CAJAR, que es el colectivo de abogados, digamos, uno de los colectivos de abogados más fuertes en el país, que precisamente va a organizar a profesionales del derecho en torno a esas luchas por los derechos humanos. Y esto va a ser, digamos, también muy anecdótico porque se va a nutrir de experiencias anteriores que se desarrollaron en los 70. Y finalmente, ASFADES, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que va a ser, digamos, un fenómeno muy interesante porque es, diría yo, una de las primeras organizaciones de víctimas que se van a organizar para buscar a sus familiares. Y esto muy también como un reflejo de lo que estaba pasando en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, en Chile, que las familias ya estaban buscando a los familiares de las que habían sido desaparecidos durante las dictaduras. Ese va a ser el reflejo colombiano. Y finalmente, un periodo de generalización de las luchas por los derechos humanos. Allí los actores, digamos, que van a ser cada vez más plurales, van a estar cada vez, va a ser menos posible cada vez como caracterizarlos como de un sector u otro, porque allí van a sumarse diferentes tipos de sectores. Y adicionalmente, se van a generar unos entrecruzamientos entre diferentes tipos de movilización social. Por ejemplo, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres, el movimiento indígena, incluso uno podría avizorar allí algún tipo de relacionamiento entre las luchas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero también hasta cierto punto, no con tanta precisión, podría uno hablar de la relación entre el movimiento LGBT, que no era movimiento para ese momento, pero que ya tenía algún tipo de expresión, y las luchas por los derechos humanos. Frente a las conclusiones sobre esta categoría de repertorios de protesta y de defensa, pues uno va identificando también que a lo largo de estos tres cortes iguales se van a producir diferentes repertorios, ¿no? Como ya decía hace algún momento, los repertorios de defensa van a ser casi que una respuesta a los repertorios utilizados por la represión. Entonces, si entre 1970 y 1977 lo que habían era fenómenos de represión como las torturas, las detenciones, la judicialización o el confinamiento de comunidades, uno va a ver repertorios particulares por parte del movimiento de derechos humanos que van a tratar de confrontar ese fenómeno represivo. Por ejemplo, la defensa técnica, es decir, la defensa judicial, o vías de hecho como los plantones, los bloqueos de vías, las pedreas, ¿sí? Que van a ser, digamos, como respuesta a los fenómenos represivos. Luego, entre 1978 y 1982, la represión, digamos, va a mantener sus particularidades, va a ser un poco más agresiva, pero va a mantener, digamos, esas formas represivas, pero van a surgir unas nuevas formas de movilización en torno a la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, va a ser el momento donde se publican informes muy, muy concretos sobre documentación de casos de violaciones a los derechos humanos, tanto en los territorios agrarios como en las ciudades. ¿Listo? Va a ser también un momento muy importante porque van a producirse, digamos, unos escenarios que eran foros de derechos humanos, donde sí la clase política, pero también la clase intelectual del país, incluso, digamos, algunos sectores del extranjero, tenían participación en un foro donde se denunciaba la violencia, la violación de los derechos humanos en los territorios. También, digamos, va a ser el momento donde comienza a llamarse la atención de la comunidad internacional para que vengan y conozcan de primera mano lo que está sucediendo en torno a la violación de los derechos humanos. Esto es un poco un antecedente de cómo está actuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está anunciando una visita al país para verificar la actual situación de violación de los derechos humanos en contra de los manifestantes en el país. Bueno, este va a ser, digamos, entre 1978 y 1982, el primer antecedente de ese tipo de visitas al país. Luego, en el tercer corte, 82 a 91, va a cambiar la forma de represión, porque, digamos, la revolución sandinista le va a advertir, digamos, a la práctica de seguridad norteamericana que, digamos, va a haber una forma, un cambio de forma, ¿sí? Va a haber un cambio de forma y eso va a implicar o va a coincidir en Colombia con el despertar del paramilitarismo nuevamente. Entonces va a ser el momento de los asesinatos selectivos, de las grandes masacres de personas, de la desaparición forzada, no porque antes no existiera, sino porque gracias, por ejemplo, a las luchas por los derechos humanos, ese fenómeno de desaparición forzada va a tener nombre en Colombia. Antes la desaparición forzada se consideraba como un secuestro. Es la época donde la desaparición forzada va a dejar de llamarse tortura y se va a llamar desaparición forzada. Entonces, esa reformulación de los repertorios de represión se va, digamos, también a reflejar en una forma como el movimiento de derechos humanos va a cambiar sus formas de movilizarse. Y, por ejemplo, para solo citar, digamos, un par de ejemplos, va a ser el momento, digamos, donde el movimiento de derechos humanos se asume a sí mismo como mediador entre, por ejemplo, actores armados como la guerrilla y el Estado. Entonces va a darle oportunidad a renovar la forma como se moviliza, cómo se movilizan las personas en torno a la defensa de los derechos humanos. Y en torno, y la otra categoría, la categoría de demandas, pues las grandes conclusiones para estos cortes son que entre 1970 y 1970, digamos, las personas se van a movilizar en contra de la represión del Estado. Luego, entre el 78 y el 82, además de la represión, además de movilizarse en contra de la represión, el movimiento de derechos humanos va a comenzar va a incluir dentro de sus demandas la lucha por la paz, la búsqueda de una salida negociada al conflicto, que va a ser un antecedente, ¿sí?, en el año 1982 de cómo se ha comportado no solamente el movimiento de derechos humanos, sino el movimiento social en general en Colombia en torno a esa búsqueda o a esa exigencia de buscar una salida negociada al conflicto en el país. Y finalmente, entre 1982 y 1991, va a haber, digamos, una lucha frontal en contra de la guerra sucia, en contra de las masacres, en contra de los asesinatos selectivos, y otra demanda que surge, aparte de las dos que ya había señalado antes, es la lucha por la democracia, ¿sí? Cómo dentro de una reforma constitucional que además de generar espacios para la defensa de los derechos humanos, mecanismos para proteger esos derechos humanos, también se va a anclar la necesidad de pluralizar la participación como un escenario de democratización. Es decir, los derechos humanos van a ser también utilizados como un canal para democratizar las relaciones sociales y políticas en el país.
Muchas gracias, profesor Manuel, y bueno, lastimosamente el tiempo es bastante corto. Para finalizar, nos gustaría hacerle una última pregunta, y es, ¿usted cómo cree que se puedan proyectar o que se pueda proyectar el trabajo que usted hizo en Colombia para otros países en el contexto latinoamericano?
Esa pregunta me parece muy chévere, porque creo que si hay algo que necesitan las disciplinas sociales latinoamericanas es precisamente proyectar las experiencias de investigación en los diferentes países de la región. Yo creo que este fenómeno que se narra en mi libro desde la experiencia colombiana es muy probable que se esté replicando en diferentes lugares de la región. Hablamos, por ejemplo, de Panamá, de Perú, de Bolivia, del mismo Ecuador, que son lugares en donde la doctrina de seguridad nacional va a impactar también, ¿sí?, con sus particularidades. Y yo creo que valdría mucho la pena y sería muy interesante que cada vez los estudios sobre historia del tiempo presente, como es el caso de mi trabajo, pues como es el caso de mi trabajo, pues se le apunten específicamente, digamos, a dar cuenta de esa experiencia, ¿sí?, de cómo nosotros, ubicados en un momento concreto de la historia, como fue ya la parte final de la Guerra Fría, vamos a vernos afectados por esos debates que se desarrollaron allí, y a pesar de eso, digamos, son escenarios en donde la defensa de la vida, la defensa de la dignidad humana van a refrescar las luchas sociales y van a refrescar la movilización social. En ese sentido, la experiencia, por ejemplo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador podría, digamos, demostrarnos cómo se desarrolla o cómo se, cómo, ¿cómo se recepciona el discurso de los derechos humanos en Ecuador a propósito de las particularidades del contexto que no conozco muy bien y pues no me atrevo tampoco pues a señalar o a hablar más de fondo? Pero yo creo que esas serían como las posibilidades de desarrollo de mi tesis en lo regional.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos comentó. Para nosotros realmente es muy interesante y creo que para nuestros oyentes también, porque bueno, pudimos aprender un poco de la historia de los derechos humanos y de esa historia de la lucha de los actores sociales en defensa de estos derechos humanos. Así que de esta manera damos por terminado nuestro segmento hablando de historia, pero no se vayan, que ya viene la Yapa Cultural.
Les presentamos la Yapa Cultural. Voces, letras y sonidos con historia.
Bienvenidos a nuestra sección La Yapa Cultural. Hoy les presentamos un proyecto inconcluso y abandonado, pero muy importante y al que se puede acceder. Este proyecto alcanzó a conformarse como un espacio en el que podemos encontrar periódicos en su mayoría del siglo XX, aunque también hay una buena cantidad de periódicos del siglo XIX. Nos referimos a Google News Archive. Google News es una extensión en un lugar en el que encontramos enlaces a periódicos digitalizados. Está, por ejemplo, El Tiempo, un diario colombiano desde 1911 hasta 2007, y en general más de 20.000 números de este periódico a disposición de los usuarios y sin costo. El proyecto alcanzó a escanear y subir a Internet más de 2.000 títulos de prensa, conformando aproximadamente 1.000.000 de páginas. Les sugerimos y recomendamos desde Historicismos explorar este proyecto, puede ser de su interés y un aporte importante al desarrollo de sus investigaciones.
En el segmento Conociendo a historiadores e historiadoras de la Andina, hoy nos acompaña Carolina Marrugo para hablarnos sobre su experiencia académica e investigativa.
Hola a todos y todas, mi nombre es Carolina Marrugo Orozco, soy historiadora. Ingresé a la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2017 y me gradué en el 2019 con el trabajo titulado Con ojos de mujer, prácticas pictóricas y realidad política en Débora Arango Pérez, 1950-1954, dirigido por la doctora Trinidad Pérez Arias. Bueno, este trabajo analiza desde una perspectiva de la historia cultural la forma en que parte de la producción artística de la pintora antioqueña Débora Arango dialogó con dos formas de representación, escritura e ilustración, en el marco temporal de 1950 a 1954 en Colombia. Por un lado, se analiza la producción de Arango en contraste con los discursos de la maternidad expuestos en la revista Cromos, una revista cultural de amplia circulación en la época, y por el otro se relaciona con narrativas de la prensa colombiana, de los diarios El Espectador y El Colombiano, ya con temáticas particulares como asistencia social y participación política. Este trabajo buscó destacar sobre todo la agencia de Arango, con una fracción de su producción artística en esta temporalidad, y presentarla como una interlocutora y traductora de la realidad social y política de las mujeres. Su propuesta sugiere la apropiación de una conciencia artística en clave femenina, con una expresa sensibilidad por la naturaleza, a partir de estas narrativas sensibles que estaban, digamos, presentes en su entorno. La pensamos como una artista que interviene con la visualidad y que interactúa con estas formas de representación también que están siendo presentes y están participando, ¿no?, en la construcción de la cultura visual de mediados del siglo XX. En general, es de reconocer que la pictórica de Arango, digamos, está dotada de un carácter testimonial, en especial por la coyuntura de la violencia, las relaciones de poder e incluso la censura cultural de la época que ella va a experimentar. Y en este sentido, este trabajo quiere resaltar como la importancia, ¿no?, de los registros pictóricos, en este caso, para mostrar que la historia de las mujeres puede ser reescrita también, digamos, con estos productos culturales que son el resultado de, digamos, una voluntad propia, ¿no?, del individuo y sujeto histórico. Lo otro que hay que destacar, digamos, en este trabajo es el posicionamiento digamos, de los sujetos femeninos o de las mujeres dentro del campo artístico, darles un lugar como agentes culturales de la nación, más allá de que se les reconozca, digamos, desde otros ámbitos, como el caso Arango, que ha sido reconocida recientemente y acuñada en uno de los billetes de mi país, sino también desde la reflexión de las humanidades, de la historia. Sí, se hace importante que se hable, no se escriba, como dice Michel Perrot, lo que no se escribe no existe. Hay que hacerlo, ¿no?, como una manera también de resarcir y rescatar esos nombres que están resguardados en los repositorios. Es en ese sentido que este trabajo se constituye en un aporte, ¿no? Destacar por un lado su agencia, su producción artística, pero también dar cuenta de esa huella, ¿no?, que nos presenta la pintura como la evidencia de un sistema de ideas, un sistema de pensamiento que está presente para luego ser valorado por los historiadores. Bueno, en la actualidad yo me dedico a trabajo de edición, al trabajo de docencia e investigación. Está relacionado, pues, precisamente con estos tópicos del arte, ¿no? Me interesa sobre todo hacer un trabajo de difusión y circulación de las mujeres artistas en Colombia y eventualmente en Latinoamérica. Y ese ha sido, pues, digamos, lo que hemos venido trabajando con un grupo interdisciplinar, y a propósito, pues, digamos, de mi trabajo de grado, ha sido un gran aporte, ¿no?, a seguir pensando esta relación que existe entre la historia de las mujeres y el arte. Bueno, muchas gracias.
Sin perder la fe, y me esfuerzo siempre, como escudo el rap que ilumina mi gente.
Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de Historicismos. Agradecemos a Manuel por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su trabajo. Le deseamos muchos éxitos en su vida personal y académica. ¿Tienes algún comentario final?
No, pues agradecerles a ustedes, Natalia, David, Freddy, Karina, por la invitación, y pues estaré disponible cuando me necesiten, y también muchos éxitos a ustedes. Abrazos.
Gracias, Manuel. Pues esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Historicismos. Igualmente, muchas gracias a todos nuestros estimados oyentes por escucharnos en Radio Voz Andina Internacional. Igualmente les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar digitando @historicismos y en Instagram como @historicismos_USB. También los invitamos a buscar la página de Facebook de estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde encontrarán información que compartimos los estudiantes sobre la universidad y sobre este oficio que nos gusta tanto, en la historia. Por último, también queremos recomendarles que consulten la revista Proceso, revista ecuatoriana de historia, en la cual acabo de sacar un número y está muy interesante. Ahora sí, nos despedimos. Hasta luego, David, que tengas una feliz noche.
Muchas gracias, Natalia, Freddy, Manuel, muchos éxitos a todos, nos vemos en una próxima.
Gracias, David. Chao, Freddy, que tengas una buena noche.
Chao, que esté muy bien, buenas noches.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.